Señor, te damos muchas gracias esta noche, Padre, que estamos en tu presencia, Señor, pidiendo, Señor, que nos abras el entendimiento para recibir, Señor, el estudio del día para poder ir y compartirlo, Señor. Bendice a don Pedro, Señor, que es el que sean tus palabras puestas en tu boca, nuestras familias aquí representadas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
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 Bueno, Felipe, ¿nos lees tú el pasaje? Sí, es Mateo 26, del 47 al 56. Como les comentaba, este pasaje de la traición de Judas y el arresto del Señor, no lo vamos a leer, pero les voy a decir el mismo pasaje en las otras citas. En Mateo, que es el que vamos a leer, es el 26, del 47 al 56. Luego en Marcos viene el 14, del 43 al 50. Y luego en Lucas viene en el 22, del 47 al 53. Y en Juan viene en el 18 del 2 al 11. Pero bueno, vamos a leerlo nada más en el Evangelio de Mateo. Adelante, Felipe.
Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que la entregaba les había dado la señal, diciendo: Al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: Salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron.
Huyeron. Aquí vemos pues un capítulo de la vida de nuestro Señor muy duro, aunque él ya sabía de antemano, porque estaba escrito en el Antiguo Testamento. Por eso dice en una de las partes que leíste, dice, para que se cumplan las escrituras. Con respecto a esto, en el Evangelio de Juan lo describe y le agrega un poco, porque dice, aquí dice que venía Judas con mucha gente, con espadas y palos. Y esa mucha gente dice que venía de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo de Jerusalén, ¿no? Pero en esta versión, Raiza, si nos lees tú Juan 18, del 1 al 3.
Juan 18, del 1 al 3. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas.
Ahí, Raisa, ¿qué podemos decir de que, en diferencia con la misma cita de Mateo?
Que Judas había ido allá con ellos antes, yo diría, y que iban con armas.
En Judas, digo, en Mateo, dice que era una mucha gente, nada más dice así, ¿verdad? Pero aquí ya describe un poco más, dice que eran soldados, bueno, dice una compañía de soldados, y luego dice alguaciles de los principales sacerdotes y los fariseos, y fue ahí con linternas y antorchas y con armas. Aquí podemos ver que llevaba soldados. Yo no sé si eran soldados del templo, si tenía el templo soldados, o los encargados de mantener el orden del templo les llamaban alguaciles, o como dice ahí, sí, alguaciles de los sacerdotes y de los fariseos. Pero ya, sabía el Señor que estaba escrito. De hecho, cuando en el libro de los Hechos, cuando Pedro explica al pueblo la primera predicación, en Hechos capítulo 1, Nora, si nos lees tú en Hechos 1, del 16 al 17.
Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio.
Muy bien. ¿Qué es lo que vemos ahí? Que ese acontecimiento de la traición de Judas, que lo iba a entregar, ya estaba escrito, dice ahí, por boca de David, o sea, en los Salmos, ¿no? Por boca de David. Acerca, este pasaje que estamos leyendo de Hechos es cuando les explica para nombrar el sustituto de Judas después de que murió y todo eso. Dice, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Entonces, Mari, si nos lee, vamos a ver dónde decía algo referente a Salmos. Hay varias citas, pero vamos a leer Salmo 41:9.
Sí, pastor.
Sí, Salmo 41:9, que habla proféticamente de
Dice, aunque el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el carcañar.
Sí, dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. O sea, se lo traicionó, ¿verdad? Entonces, eso con respecto al versículo 47, donde dice que Judas va llegando ahí con toda esa compañía de gentes. Más adelante vamos a ver que en otro de los evangelios, al describir este pasaje, dice que no nomás iban los alguaciles y los soldados, sino iban también los sacerdotes y los fariseos, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Porque dice en el 48, y el que le entregaba, les había dado señal, o sea, Judas les había dado señal, les había dicho, al que yo besare, ese es prenderle, o sea, capturarle, ¿verdad? Entonces, les voy a leer ahí lo que decía el Salmo 28:3 y luego, Felipe, si nos puedes leer el Salmo 55 del 20 al 21. Yo les leo el 28:3 y el 28:3 dice: no me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Aquí está hablando de gente que le llama aquí los malos, los que hacen iniquidad. Dice, hablan paz con su prójimo. Dice, pero la maldad está en su corazón. ¿De qué nos está hablando aquí? De gente que trae malas intenciones, que trae maldad que en su corazón, pero que habla bonito yo no sé si a ustedes les ha tocado ver gente así que habla bonito hasta que ya da el golpe y hasta entonces se desenmascara de que no era así tan amable y tan bonito. En ese salmo que va a leer Felipe también habla de eso, como Judas que le habló al Señor, inclusive le dio un beso. Adelante, Felipe.
Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas.
¿Cómo ves, Felipe? ¿A qué tipo de personas se refiere ahí?
Sí, pues es exactamente lo que decía, ¿no? Los aduladores adulan con palabras
muy suaves, muy dulces, sí. Pero traen la intención mala. Dice, sus palabras son suaves más que el aceite, ¿verdad? Pero son espadas desnudas, o sea, vienen a engañar con sus bonitas palabras, pero en el fondo vienen, y dice la Biblia que en el 49, que enseguida Judas se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro, y le besó. Salve maestro, y le besó. A ver si Mari nos lee ahí Lucas 22:48, que habla un poquito más de ese momento. Dice aquí que Judas nomás le dijo, salve maestro, y le besó. Salve es una palabra como un saludo, ¿verdad? Salve es como un saludo.
Ok, dice, entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?
Qué tremendo, ¿verdad? Con un beso. Imagínate ahí le llama, él mismo se llama el Hijo del Hombre, pero está escrito con mayúsculas, ¿verdad?
Sí.
Hijo con mayúscula y hombre con mayúscula, el Hijo del Hombre, el Dios eterno, el creador del universo, el creador de todo lo que existe, de los cielos, la tierra, los ríos, los mares, los peces, el ganado, inclusive el creador del hombre, traicionado por el mismo hombre y más que por el mismo hombre, por su amigo, por uno del grupo, ¿verdad? O sea, cuando la traición viene desde adentro, desde adentro puede ser, en caso de, por ejemplo, de una familia que venga de un familiar, en caso de una iglesia que venga de alguien de adentro de la iglesia, en caso de una empresa, la traición por alguien de adentro de la empresa, en caso de una nación, la traición de alguien de la misma nación. Entonces es tremendo. Y dice el 50 que Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Después de que le dio el beso y que le saludó, Jesús le dice: ¿a qué vienes? Dice, entonces se acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron. O sea, es la señal tan terrible de alguien que aparentemente viene en paz, viene amistosamente, con palabras dulces, pero viene a hacer un daño tremendo. Dice el 51, pero uno de los que estaban con Jesús, que después, más en otro de los evangelios, sabemos quién era ese uno, el que sacó la espada, ¿se acuerdan?
Sí, Pedro.
Pedro, muy bien. Dice, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. O sea, de un espadazo. Debe haber tenido mucho filo la espada, ¿no? Para que de un espadazo le quitó la oreja. Esa cita la podemos, Raisa, si nos lees también Juan 18, del 10 al 11.
Ok.
Sí.
Dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber?
¿Qué información adicional tenemos ahí, Raisa?
Pues que era Pedro, y que era siervo del sumo sacerdote al que él hirió.
¿Qué más?
Que lo que el Padre le ha dado, él tenía que el Señor tenía que vivir eso, porque ya estaba escrito.
Sí, pero fíjate que también sabemos, otra información adicional es que sabemos cuál de las dos orejas eran.
La derecha.
Y también sabemos cómo se llamaba el hombre, ¿no?
Malco.
Se llamaba Malco.
Yo creo que Simón Pedro también era derecho, porque no va a ir a la oreja del otro lado.
Ya, a ese pobre hombre le iban a decir, como le decían a un conocido mío allá en el rancho, le decían la taza. Y dice, ¿por qué le dicen la taza? Porque tiene una oreja.
Ah, sola.
No más.
Ay, Dios.
Pero ahí no quedó la cosa. Les voy a leer lo que dice Lucas 22:51. Dice, se fijan cómo estamos leyendo de un evangelio y de otro y de otro. En los cuatro viene el mismo acontecimiento. Y en Lucas 22:51 dice, entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad, y tocando su oreja le sanó. Tocando su oreja, o sea, ahí lo sanó el Señor, ¿no? Ahora, en la cita que leyó ahí Raisa, cuando el Señor le dice a Pedro, Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. ¿Se acuerdan que el Señor se refería a todo el acontecimiento de ser aprehendido, golpeado, azotado, escupido y después crucificado, clavado en la cruz y todo eso? Le llamaba beber esta copa. Beber esta copa, la copa era pues todo el sufrimiento y todo lo que iba a pasar.
La copa de ira de Dios.
Pues podríamos llamarle así, la ira de Dios sobre él por causa de que pues estaba cargando, iba a cargar el pecado de nosotros, de todos. Porque dice, ¿acaso no he de beber la copa que mi padre me ha dado? ¿No la he de beber? Tremendo. Aquí vemos claramente la determinación del Señor Jesús como hombre de obedecer al Padre, ¿no? Porque la clase anterior, que se llamó Jesús agoniza en Getsemaní, vimos ahí, aunque algunos de ustedes no estuvieron, vimos ahí cómo el Señor oró en Getsemaní y decía: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. ¿Cuál copa? Pues todo lo que iba a pasar. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y después de orar tres veces, se convenció y recibió la confirmación de que esa era la voluntad del Padre. Y entonces cuando el Señor Jesucristo sale, después de haber orado tres veces, sale de Getsemaní y dice: ok, ya está decidido. Bueno, no dice ok, pero se lo estoy parafraseando. Dice: oh, muy bien, adelante, ya entendí, vámonos. Estoy listo para pasar por todo esto. Por eso aquí le dice a Pedro: guarda tu espada, porque es necesario que yo pase por todo esto. Dice: no he de beber la copa que me ha dado mi padre. El Señor Jesucristo está dispuesto a todo eso porque sabe que es la voluntad del Padre, y por eso está diciendo que, como una especie de pregunta: ¿no he de tomar la copa que me ha dado a beber mi Padre? Pues claro que sí lo ha de hacer, ¿no? Y dice que el Señor le dijo a Pedro, dice el 52, pues Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Y aquí nos está dando un principio bíblico. Yo lo he oído acá un dicho, ¿no han oído ustedes un dicho acá fuera de la Biblia que habla de lo mismo?
Como el que hierro mata, hierro muere, o algo así.
Exacto, muy bien, Mari. Dice: el que hierro mata, hierro muere, ¿no lo han oído? Sí, y aquí está diciendo: todos los que tomen espada, a espada perecerán. Con respecto a eso, vamos a leer algunas citas. Buenas noches, Miguel.
Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos.
¿Ya tienes tu Biblia y está listo?
Sí.
A ver, primera de Tesalonicenses 5:15. Y mientras, Nora, si quieres buscar primero de Pedro 3:9.
La primera vez dice 5:15.
Sí.
Dice, pastor: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos.
Ok. Aquí, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Que en el cristianismo no hay violencia, no hay dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, o sea, la venganza. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo había dicho ojo por ojo y diente por diente? Hablando de la ley, le dice: ustedes oyeron que les fue dicho ojo por ojo y diente por diente, o sea, la venganza. Sí, pero yo os digo, si alguien te golpea una mejilla, ponle la otra. Entonces está dando todavía una lección más noble, más, pues no sé cómo llamarle, más pacífica. Ahora, Nora, 1 Pedro 3:9, con respecto a esto, ¿cómo dice?
No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición.
Ok, todo esto nos habla de no ser agresivos, de no ser violentos, de no devolver mal por mal, ni pagar mal por mal, ¿no? Pero sí al mismo tiempo está enseñando que el que usa la espada, pues se le va a revertir. Felipe, si nos lees Génesis 9:6.
El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre.
Básicamente está diciendo lo mismo, ¿no?
Sí.
El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Entonces, es lo que le está diciendo al Señor. Dice, guarda tu espada, porque todos los que tomen espada perecerán. Son principios que están en el Antiguo Testamento y están en los evangelios y están en las cartas de Pablo. Porque el Señor le dice en el 53, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Estaba leyendo que una legión son como 7,500 gentes.
Wow.
Una legión. Imagínate 12 legiones. Dice, pero aquí vemos muy clara la convicción del Señor que ese episodio de su muerte en la cruz era parte del propósito para el cual había venido a la tierra. Y no lo podía evitar, y él no se iba a hacer un lado porque sabía que era necesario. Sin el sacrificio en la cruz, todo lo demás no vale nada. Toda la Biblia se centra al final, el Antiguo Testamento está apuntando hacia la cruz de Cristo y el Nuevo Testamento nos habla de la cruz de Cristo. De manera que si hubiera habido otra forma de la redención de la humanidad que no incluyera la cruz de Cristo, pues se hubiera hecho, pero no había otra forma. Alguien tenía que pagar el precio y tenía que ser, según Dios, un cordero sin mancha y sin arruga, y no había en toda la humanidad, tenía que ser el mismo Dios habitando entre los hombres para que fuera un sacrificio perfecto y un sacrificio válido. Entonces, dice, como diciendo, pues si has visto todas las señales y milagros que yo he hecho y cómo mi Padre me concede todo lo que le pido, ¿tú crees que si le pido 12 legiones de ángeles poderosos, porque los ángeles tienen mucho poder, no me los mandaría las legiones y me libraría de todo esto facilito, de toda esta multitud, de todos estos soldados y alguaciles? Fácil, lo podría haber hecho. Ahora, eso de los ángeles, hay una cita ahí, ¿quién? Felipe, 2 Tesalonicenses 1:7. Habla un poco de los ángeles.
Sí,
Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder.
¿Esa? Okay. Sí, esa. Ahí lo tengo ahí porque habla de que cuando el Señor se manifieste del cielo va a ser con los ángeles de su poder. Y me llama mucho la atención que no dice nada más con los ángeles, sino dice con los ángeles de su poder. Ahora, ¿qué tan poderosos son los ángeles? Pues sabemos que son muy poderosos, pero siempre obran única y exclusivamente para cumplir las órdenes del Señor, no de los hombres. Hay personas que piensan que le pueden hablar a los ángeles y darles instrucciones y los ángeles obedecen. Los ángeles obedecen solamente a Dios, y para eso están, para que no caigamos como algunos en culto a los ángeles y la angelología, y traen una serie de cosas que les hablan y que los ángeles les contestan y que los ángeles les dan sabiduría y les resuelven problemas y se meten en todo eso que no es más que ocultismo y es contrario a la Biblia. Todo eso hay que evitarlo, pero sí, de que los ángeles son poderosos, son poderosos. Por ejemplo, Satanás era uno de los ángeles. Querubín, de los principales ángeles, si no es que el principal de todos los ángeles, antes de la creación de la humanidad, pero cayó por su deseos de ser igual a Dios y de tomar el lugar de Dios, cayó del lugar de Dios, pero era un ángel muy poderoso. Pues ese ángel tan poderoso, ahora que estamos viendo Apocalipsis, ya en el capítulo 20, dice que un ángel, dice, y vi un ángel con una cadena en la mano y ató a Satanás y lo echó al abismo y puso un sello donde va a estar ahí confinado por 1000 años. Quiere decir que ese ángel tenía mucho más poder que Satanás. Bueno, está en el futuro, va a encadenarlo. Oye, pero Satanás es un ángel poderosísimo. Pues hay ángeles más poderosos, porque este ángel que aparece ahí en Apocalipsis, dice, traía una cadena en la mano, lo encadenó, lo echó al abismo y puso un sello. Entonces, aquí el Señor dice, ¿qué acaso no crees que yo podía orar a mi Padre? Le está diciendo a Pedro que meta su espada, que no use su espada, porque era necesario. Es esa convicción del Señor de que era necesario ir a la cruz es tremenda. Cuando, no traigo ahorita la cita, pero me viene a mi memoria, cuando Pedro entiende lo que decía el Señor, de que iba a morir en la cruz, que lo iban a matar y a maltratar, pero a crucificar. Y que Pedro le dijo, yo no voy a permitir, Señor, que te pase eso. ¿Se acuerdan qué le contestó el Señor? ¿Cómo le llamó a Pedro, Raisa?
Satanás, aléjate de mí.
Algo así, ¿verdad? Le dijo, aléjate de mí, Satanás, no entiendes que es necesario que yo vaya a la cruz. Fíjense, lo que Pedro estaba haciendo era demostrarle su amor, su arrojo, su decisión de no permitir que el Señor fuera a la cruz, algo, digamos, muy noble. Y el Señor le dice, quítate de aquí, Satanás. ¿No entiendes que es necesario que yo tengo que ir a la cruz? ¿Se fijan lo importante de la cruz? Sin la cruz no somos nada. Sin la cruz no tenemos perdón de pecados. Sin la cruz no tenemos reconciliación con Dios. Sin la cruz no tenemos nuevo nacimiento, sin la cruz no somos nada. Por eso el Señor, cuantas veces se le comentaba que era posible zafarse de esa situación, él definitivamente nunca lo permitió, porque dice en el versículo 54, dice, pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Entonces aquí el Señor está diciendo que él tiene que pasar por la cruz porque es necesario que así se haga y porque es la voluntad del Padre, pero aquí está además haciendo una referencia que es necesario que se cumplan las escrituras. Y hay muchas escrituras en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, que apuntan hacia el sacrificio del Señor, sobre todo en Isaías. Le voy a pedir a Felipe que nos lea Isaías 53. Es una cita un poco larga, pero nos habla precisamente de lo que dicen las escrituras. Vamos a leer del 1 al 12. Isaías 53, del 1 al 12. Porque dice, si no hago esto, ¿cómo se cumplirían las escrituras? Pero es necesario que así se haga. Adelante, Felipe.
¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores.
Wow. ¿Cuántas cosas están aquí? Recordemos que este pasaje que leyó Felipe fue escrito por Isaías. ¿Cuándo fue escrito? Pues aproximadamente 700 años antes de Cristo. Algunos le llaman el protoevangelio o el prototipo del evangelio, como si hubiera estado Isaías ahí en el Calvario al pie de la cruz, viendo todo, pero lo está escribiendo proféticamente. Y cuando el Señor dice, ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras? Pues se refiere a esta escritura y a muchas otras. Sí, por eso decimos que la cruz es el centro de la Biblia. Si el Señor Jesucristo no va a esa cruz, imagínense qué fácil hubiera sido, pensamos a veces, para Dios decir, pues al que haga esto y esto y esto, yo le perdono y lo declaro santo y limpio. Y no hubiera tenido que venir a morir en la cruz nuestro Señor. ¿No se han hecho esa pregunta a veces? ¿Por qué Dios, si todo lo puede y es todopoderoso, por qué no? Él dijo, bueno, les voy a poner ciertos mandamientos y el que los cumpla queda perdonado y ya es salvo. Y no tengo necesidad de que mi hijo vaya a la tierra a morir cruelmente. Es una pregunta muy interesante. Pero él había dicho, la paga del pecado es muerte. Y entonces alguien tenía que pagar el precio. Y el que tenía que pagar el precio tenía que ser puro y sin mancha. Y toda la tierra no existía una persona, ni existirá una persona pura y sin mancha. Tenía que ser el Señor mismo viniendo a nacer y después subir a esa cruz. Entonces, aquí en esta descripción que leyó Felipe, está tremendo. Está como para que lo leamos y lo leamos y lo leamos y lo leamos. Porque está muy, 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 muy detallado todo lo que pone ahí. Dice, con todo esto, dice el 10, Jehová quiso quebrantarlo. O sea, lo que pasó ahí fue la voluntad del Padre. Quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Dice, pero cuando haya puesto su vida, dice, verá linaje y vivirá largos días. Está hablando de la vida eterna, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo con ese cuerpo glorioso, similar al cuerpo que nos va a ser dado a todos los creyentes en la resurrección. Y junto con esta, pues hay muchas otras profecías que se tenían que cumplir, pero era un paso que no podía hacerse a un lado nunca. Tenía que pasar por eso, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí alguien quisiera comentar algo.
No, pues lo tremendo que se me hace es que como 700 años antes, ¿verdad?, se predijo eso y cómo se cumplió al pie de la letra todo.
Al pie de la letra, fíjate. Porque dice que fue despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, lo menospreciamos, no lo estimamos, dice, pero ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Bah, ahí está bien claro. Y dice, herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Ahí está. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados. O sea, todo eso, detalle tan explícito. Dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada quien se apartó por su camino, es cierto. Dice, pero el Padre cargó en él el pecado de todos nosotros. No abrió su boca, también estaba, al no defenderse, estaba cumpliendo este donde dice que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca como las ovejas cuando las trasquilan. O cuando las sacrifican. No sé si alguno de ustedes ha visto cuando sacrifican un cordero, un cabrito, un borreguito, todo eso. Ni gritan, ni se quejan, ni nada. Nada. No abrió su boca, etcétera. Bueno, entonces hay muchas profecías, y cuando el Señor dice que le dice a Pedro, guarda tu espada, si no es, esto no es de pleito, esto es que así tiene que ser. Guarda tu espada porque se tienen que cumplir las escrituras. Muchas escrituras. Y dice el versículo 55 que en aquella hora dijo Jesús a la gente, como pregunta, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, como si fuera yo un ladrón, dice, cada día me sentaba con ustedes enseñando en el templo y nunca me atraparon, ahí estaba, nunca me atraparon. Con respecto a eso, vamos a leer algunas citas. Nora, si estás ahí, Lucas 21, del 37 al 38. Y Raisa, Lucas 22, del 52 al 53.
¿Me repite Lucas 21 o qué?
37 al 38.
Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos.
Hola, Claudia. Buenas noches.
Ok, Lucas, del 37 al 38. Y enseñaba de día en el templo y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo.
Ok, eso está confirmando esta cita, lo que él decía. Pues que vienen a buscarme como si fuera un ladrón. Dice, si ahí yo estaba en el templo tranquilamente, abiertamente, sin esconderme, enseñando al pueblo. Y la otra cita, Raisa.
Lucas 22, 52 y 53. Sí. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él. ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas.
¿Te fijas, Raisa, que aquí da todavía un poco más información? Porque no nomás era una muchedumbre, no nomás eran los soldados y los alguaciles, sino los principales sacerdotes, los jefes de la guardia del templo y los ancianos, o sea, todos estaban ahí. Y dice, les vuelve a decir lo mismo, pues como si yo estaba ahí en el templo enseñando y nunca hicieron nada y ahora vienen todos contra mí. Pero, ¿qué podemos decir de las últimas frases? Ahí, Raisa, cuando si quieres leer las últimas pues dos frases.
Que estaba determinado, bueno, dice, como contra un ladrón habéis salido, bueno, más no. Esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas.
Wow. O sea,
que estaba determinado eso ya.
Estaba terminado, dice, esta es vuestra hora y la potestad. Imagínate el rey del cielo, el creador del universo, diciendo, es la hora de ustedes, o sea, de los sacerdotes y escribas y fariseos y ancianos. Dice, y la potestad de las tinieblas. La potestad de las tinieblas, o sea, del príncipe de este mundo o el dios de este mundo llamado el diablo y Satanás y la serpiente antigua, era la hora de la potestad. Esa potestad de las tinieblas quería destruir a Jesús sin darse cuenta que esa cruz de Cristo iba a ser la gran derrota de Satanás. Pero el Señor Jesucristo humildemente, por eso dice en Filipenses que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue obediente hasta la muerte y es vuestra hora y es la potestad de las tinieblas. Y ya en el último versículo, el 56, dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras. Fíjense cómo apenas había pasado un versículo y vuelve a repetir la frase, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. La primera escritura que se cumple aquí, Claudia, si nos ayudas leyendo Génesis 3:15.
Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
Muy bien. Aquí estamos hablando de que es la primera profecía de la Escritura con respecto a Jesucristo. Es la primera vez en la Biblia, estamos hablando de Génesis capítulo 3. Cuando el Señor le habla a la serpiente y le está diciendo a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, o sea, entre la serpiente y la mujer. Dice, y entre tu simiente y la simiente suya, o sea, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y luego dice, esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer que es Jesucristo. Jesucristo está profetizando ahí que herirá la simiente, va a herir a la serpiente en la cabeza. Dice, y tú, o sea, la serpiente, la herirá en el calcañar. Cuando el Señor Jesucristo es herido, al ser traspasado sus manos y sus pies con los clavos de la cruz. Por eso dice, esto sucede para que se cumplan las escrituras. La otra escritura que también leímos, pues fue la que leyó Felipe, Isaías 53, que describe el Calvario como si hubiera estado ahí y como comenzamos ahorita, pues fue 7 siglos antes de Cristo, cuando escribió Isaías eso. Y termina diciendo el pasaje, dice, entonces todos los discípulos huyeron. En el 56 del pasaje que estamos viendo de Mateo 26. Entonces todos sus discípulos lo dejaron y huyeron. O sea, hasta Pedro que había dicho, Señor, yo no voy a dejar que te maten, yo estoy dispuesto a morir por ti, ¿no? ¿Cuánto? Dice, ¿quiénes lo dejaron? ¿Cuántos? Dice, todos. Además de los 12 apóstoles, pues había más seguidores, tenía más seguidores, más discípulos. Todos le dejaron. Y de hecho hay un pasaje donde cuando lo capturan al Señor Jesucristo en esa misma escena, él les dice a los soldados, a estos déjenlos ir. ¿Sí? Hay una cita ahí, Miguel, si la lees en Juan 18:8. Y terminamos con Mari en Juan 16:32.
Juan 18:8 dice, respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos.
Muy bien, Se fijan cómo ahí mismo está, aún en ese momento tan difícil, el Señor dice, porque le habían preguntado, les he dicho al Señor, ¿a quién buscan? Y le habían dicho a Jesús de Nazaret. ¿A quién buscan? A Jesús de Nazaret. Cuando dijo yo soy, dice que cayeron al suelo todos los soldados que iban a prenderlo. Nomás con la palabra que dijo yo soy, ahí cayeron al suelo. Pero dice, pues si a mí me buscan, dejen ir a estos. Y en la cita que leímos dice que todos los discípulos corrieron, huyeron, ¿no? Y el Señor no se extrañó porque ya se los había dicho anteriormente en la cita que va a leer Mari, Juan 16:32.
Sí, pastor. Dice, aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo.
Se fijan cómo ya lo sabía el Señor, ya lo había dicho. Dice, viene la hora y ya llegó en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me van a dejar solo. Pero él firme en su decisión. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. ¡Wow! ¡Qué tremenda determinación del Señor! Como hombre, porque esta es la determinación como hombre de sufrir la cruz, ¿verdad? Bien, pues con esto creo que terminamos el pasaje completo de Mateo 26, del 47 al 56, la traición y el arresto de Jesús. Ya el próximo lunes vamos a continuar qué fue lo que siguió después. Pero me gustaría, si alguien de ustedes quiere comentar de este pasaje, qué fue lo que más se le quedó grabado, qué fue lo que más le impactó de este pasaje.
Pues el asombro que hay de la profecía de hace de 700 años antes de que todo aconteciera, eso es impresionante, y la relación que hay del Antiguo al Nuevo Testamento, o sea, haga de cuenta que están escribiendo al mismo tiempo, ¿no? Que está, va a pasar esto y está pasando lo que va a profetizar. Eso se me hace muy impresionante, o sea, es lo que nos lleva a estar
confiados, pues, ¿verdad? En que la palabra
es esta
verdad.
Fe en él, ¿no?
Sí, la profecía, todos los detalles que dio, pero en eso que leyó Felipe, no nomás los detalles físicos de que no abrió su boca y todo eso, sino los detalles espirituales, de que cargó el pecado de todos nosotros, que por su llaga fuimos nosotros curados, que todos nos apartamos de nuestro camino, pero él, etcétera, etcétera. Entonces, es una... Ese capítulo 53 dice ahí, es tremendo, ¿verdad?
Y va paso por paso lo que leyó Felipe, sí. Y aparte la entonación que le da es impresionante, o sea, de cuenta que lo está leyendo sí. En el momento que está pasando.
Sí, es tremendo. Eso nos confirma que verdaderamente la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo, aunque fue escrita por muchos escritores, pero el autor es uno solo, que es Dios, por su Espíritu Santo. Bueno, ¿alguien más quiere comentar qué fue lo que le impactó más de este pasaje?
Pues un poquito ahí algo, es que Jesús, a pesar de que sabía que Judas lo iba a traicionar, le sigue llamando amigo, y Jesús no lo decía por cinismo ni por hipocresía, sino porque a pesar de todo, de lo que le hagan, el Señor sigue manteniéndose firme como Él es. Él no cambia.
Muy bien, porque Él conoce al ser humano, dice, sabe que somos polvo y que estamos con esa naturaleza hacia lo malo, para eso vino, precisamente para cambiarlo. Muy bien, Raisa, ¿alguien más? Nora.
Yo me quedo pensando, pues que a alguien le va a tocar, pues no necesariamente hacer lo bueno, ¿verdad? Porque pues eso ya estaba predestinado por Dios, o sea, él ya tenía que pasar así para que se cumpliera lo que él tenía, ¿verdad? Y pues no era la mejor porque él hubiera querido, sino que Dios escogió a Judas para que entregara a Cristo. Y pues está complicado, pues nadie quisiéramos estar en su lugar, ¿verdad?
Pero pues... Eso es lo maravilloso. En el libro de Hebreos, no me acuerdo exactamente la cita, pero dice que él se ofreció que le diera cuerpo, que el Padre le diera cuerpo para hacer su voluntad.
Pues sí. Y todo lo que Dios dice en la palabra, pues tiene un propósito, ¿verdad? Y todo lo que está aquí, pues es verdad.
Su palabra es verdad. Nos deja muy pensativos, pero para realmente darle su valor inmenso a la obra de nuestro Señor en la cruz, ¿no?
No, y dice que aunque estaba determinado que el Señor fuera entregado, hay de aquel hombre que lo haga, que lo haya hecho o que lo hizo.
Eso no quita que la traición es traición, ¿no?
Sí, sí, su responsabilidad ahí lo tiene, porque aunque haya sido elegido, pues él tenía en su corazón traición y todo lo demás.
Así es. Bueno.
Se me figura pensar también que, así como dice Nora, que lo que por lo que él pasó tuvo un propósito. Ahora lo conocemos. Y pienso que todo lo que nos sucede a nosotros, a cada uno en lo personal, en lo particular, no lo sabemos, ¿no? Pero tiene un propósito y es buscarle ese propósito, un significado a lo que nos sucede.
Y que también a veces algo que a nosotros nos cuesta, algo que es muy apreciado para nosotros y que lo entregamos, a veces es para beneficio de terceras personas.
Así es.
Muy bien.
Tengo una pregunta, Pedro, que me quedó una duda con respecto a al comentario que hiciste de la angeología. Que no es correcto, ¿verdad?, pedirle a los ángeles. Porque los ángeles, dices, solamente obedecen las órdenes de Dios.
Así es.
Y Satanás es un ángel, y supongo que todos sus jerarquías de demonios también, no estoy seguro si también son ángeles.
Así es,
Ángeles caídos. Cuando en el tiempo de Jesús, y supongo que ahora también, hay personas que endemoniadas a los que Jesús le sacó esos demonios, Dios permitía eso, que, la pregunta es si dices que nada más los ángeles obedecen a Dios, no a las personas. O sea, no hay personas que así como los, entre comillas, los buenos, ¿verdad?, que se dirigen a los ángeles y les piden cosas, hay gente mala que se dirige a los demonios y les desean cosas malas a las personas.
Bueno, lo que yo sé es que está prohibido, ¿verdad? Pero en el reino de las tinieblas dice que el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. O sea, todo lo que sea hacer el daño trata de influir los demonios sobre las personas. Y en ese sentido, dentro de los ministerios que hay en la iglesia, hay un ministerio que se le llama de liberación, que es echar fuera demonios. Gente que está verdaderamente poseída por demonios o influenciada por demonios. Y hay ciertos ministerios dentro de la iglesia que el Señor les da de con la autoridad, con la llenura del Espíritu Santo y la autoridad del Espíritu Santo, ordenar en el nombre de Jesús a esos espíritus malos que se vayan y que tienen que irse. De hecho, hay el ejemplo en el Nuevo Testamento. En una ocasión Pablo echó fuera unos demonios, ¿no? Una joven que tenía un demonio que era de adivinación, y que cuando llegó Pablo a ese pueblo, dice que los amos de esa joven les daba a ganar mucho dinero porque adivinaba. Y Pablo se dio cuenta y le dijo, suéltala, y le echó fuera ese demonio, pues ya no pudo adivinar y se les acabó el negocio. Si leen el libro de los Hechos, ahí van a encontrarse de eso. O sea, con lo que tú dices, a lo que yo me refiero es que no vayamos a caer en esa secta, o no sé cómo llamarle, de los que hablan de los ángeles y tienen su casa llena de estatuas de ángeles de todos colores y tipos, y de vidrio y de cristal y de fierro y de barro y de madera y de todo. Y dicen que si tienen un problema de salud, le piden a un ángel experto en salud. Si tienen un problema de matemáticas, a un ángel experto en matemáticas, y así en cada ciencia. Pero los ángeles son seres creados aún antes de la creación del hombre, y que se rebeló Satanás y se llevó a una tercera parte de los ángeles, que son los demonios, los ángeles caídos. Pero sí es algo que tenemos que tener mucho cuidado. No sé, básicamente la pregunta tuya es en el sentido de que si Dios a nosotros nos prohíbe que le hablemos a los ángeles o que les pidamos, no que esté prohibido hablar con ellos. Si un ángel es enviado por Dios a hacer alguna obra especial y obedeciendo una orden de Dios, habla con alguien, pues puede ser, ¿no? Y hay casos en la Biblia. Pero que nosotros los invoquemos, a eso me refiero. Ahora, la pregunta tuya es que si la gente mala puede invocar a los espíritus malos, pues sí, yo creo que sí. Aunque esté prohibido, pero sí los puede invocar y meterse en cuestiones de que están veladas y vetadas para los creyentes. Cosas que no conocemos, muy profundas, y donde seguramente por algo está prohibido, porque el Señor dice, no te metas ahí porque vas a salir mal.
Sí, por ahí iba enfocada mi pregunta, sí, porque la Biblia habla de maldiciones generacionales por pecados cometidos por los padres, ¿no? Pero no habla de maldiciones por imputadas por gente, ¿sí? Si eso es posible, si una gente mala puede maldecirte y entrar un espíritu maligno a tu persona, ¿verdad? O a tu...
Sí, no, porque, bueno, si tú estás en Cristo, dice la Biblia que no debes tener miedo, porque dice el maligno no le toca. Yo tengo la experiencia de hace muchos años que tenía yo un rancho, y tenía ahí algunos empleados y vivían ahí con sus esposas, familias y todo eso. Y una mujer ahí le daba, iba y consultaba y todo eso. Y por alguna razón querían ponerme a mí lo que tú estás diciendo, un mal que le llaman.
¿Y ya habías recibido a Cristo tú o todavía no?
Ya había recibido a Cristo, apenas andaba yo en las primeras, recién convertido, ¿no? Uh-huh. Y después el esposo de esa señora me confesó que por rangas o mangas, no me acuerdo cuál fue la situación, me querían poner un mal, y que le había dicho el brujo o la bruja que yo tenía una protección, que a nadie me podía poner un mal a mí, porque yo tenía una cobertura, algo así como un velo que me cubría, y que por más que le intentaran, no me iban a poder poner ninguna maldición. Yo me quedé asustado, como te digo, apenas acababa de empezar con el Señor. Pero te lo digo como un testimonio de que la Biblia dice que el que está en Cristo, el maligno no le toca. O sea, a menos de que el cristiano le abra puertas al maligno. ¿Y a qué me refiero con abrirle puertas? Pues meterte al ocultismo, al pecado, a la idolatría, no sé, a todo lo que es desagradable para el Señor. Entonces, si tú legalmente le estás dando autoridad a los demonios para que vengan y te intervengan en tu vida, en tu trabajo, en tu familia, en tu cuerpo, en tu salud, en tus negocios, en todo, ¿verdad? Pero a menos de que el cristiano le abra puertas, ¿no? Ese es el, con idolatría, con pecado, con depravación, con ocultismo, que el horóscopo y que la cuija y que, no sé, todo lo que entra dentro del ocultismo, ¿no? No sé si te contesté la pregunta, pero son temas así.
Sí, tiene mucha... Hay mucha profundidad en eso. Luego platicamos en privado tú y yo.
Y es que también además se dice que los ángeles no tienen voluntad propia, pastor. O sea, están al servicio únicamente de Dios. O sea, no tienen voluntad propia.
Ahí sí no te sé decir si alguna parte de la Biblia diga eso. Lo que sí sé es que son espíritus ministradores para Dios, y que Dios los envía a que ministren a los creyentes, a sus hijos, ¿no? En Cristo.
Y teniendo una misión especial, ¿no? Para eso vienen.
Sí, sí, a lo que yo me refería en general es decir, son poderosos. Son seres muy diferentes a nosotros, es una creación previa a la creación de la humanidad como la conocemos, y nos habla de que, pues, cómo se desviaron, cómo se rebelaron y dónde están. Algunos están en prisiones, en el abismo, otros andan sueltos, pero ya ahora que vimos Apocalipsis, estamos viendo el final de todos ellos, ¿verdad? Los ángeles caídos y los ángeles santos, ¿no? Que son más, porque dice que una tercera parte de los ángeles siguió a Satanás, pero las otras dos terceras partes no. Entonces, ¿y luego cuántos son los ángeles? Pues en una parte de la Biblia dice que son millones de millones. Y de esos millones de millones, la tercera parte son demonios y las dos terceras partes son ángeles santos. Pero bueno, ese es otro tema, después lo podemos ver más adelante. Bueno, pues entonces, Raisa, despídenos, y si estás por ahí todavía, que en una oración para darle gracias a Dios.
Sí. Bueno, pues vamos. Padre amado, te damos tantas gracias, Señor, porque nos permites venir a tus pies, Señor. Nos permites ampararnos en ti, Señor, descargarnos en ti. Te damos gracias por esta clase que hemos aprendido hoy, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú eres el supervisor, mi Dios. Sabemos que eres tú el que ministra nuestros corazones, nuestras mentes. Gracias por eso, Señor. Y seguimos pidiéndote, mi Dios, por la vida de todos los que estén en situaciones de salud, en especial por Nidia, Señor. Tú la conoces, tú conoces su familia. Te rogamos, Padre, que su fe no falte nunca y que tú vayas ministrando a sus corazones lo que tú quieras, Señor, que ellos entiendan y sepan. Pero tú sabes, Señor, que lo que más te pedimos es su sanidad total, Señor, que tú te glorifiques en este cuerpo. Gracias te damos porque sabemos que a ti nada se te sale de las manos, que tú estás en control, Señor, de todo y que tú escuchas nuestras peticiones. Gracias en nombre de Jesús. Amén.
Amén.